Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La última obra fechada que Mozart compuso en 1786, cuando todavía tenía 30 años, es la escena y aria Io Miscordi di te, que es el 505 que oímos la semana pasada. Pero el catálogo de Köchel pone ese año, por falta de mejor sitio, una serie de otras obras menores no fechadas. La primera de ellas es el Lied der Freiheit, para voz con acompañamiento de piano, que es el 506, con texto de Johannes Alois Blumauer, cuyo manuscrito no ha llegado hasta nosotros, pero cuya primera edición fue en el Almanaque Vienés de las Musas, seguramente publicado durante 1786. Esta cancioncita, tan sencilla y tan amable, nos predica que para lograr la libertad es necesario no someterse ni al amor, ni a la ansiedad del poder político, ni a la codicia del dinero. Ese es un tema curiosamente frecuente al final del siglo XVIII y especialmente en la serie de los Lieder de Mozart. Oigamos en versión de la soprano Elia Ameling, acompañada al piano por Dalton Baldwin, ambos recientemente gratos huéspedes de Bogotá, el Lied der Freiheit, canción de la libertad en fa mayor, que es el 506. Acaban ustedes de escuchar el Lied der Freiheit, canción de la felicidad, en fa mayor, para voz y piano, que es el 506 de Wolfgang Amadeus Mozart. El catálogo de Köchel nos trae después el cuaderno de estudio de Thomas Atwood, que es el 506A, que consta de más de 200 páginas de ejercicios de composición del aventajado alumno de Mozart, con no solamente correcciones, sino una buena parte de los ejercicios de mano de su maestro. Mozart como maestro Es un tema que tocaremos posteriormente y entonces volveremos a este cuaderno. Vienen luego un par de cánones a tres voces, dos sopranos y un tenor. Y estos cánones están situados aquí porque fueron escritos en la misma página que un curioso bosquejo del último movimiento del cuarteto número 2 para piano y cuerdas, que es el 493 de junio de ese año, versión que Mozart después abandonó, lo que hace suponer que los cánones son posteriores a esa fecha y seguramente de ese mismo año. Como son obviamente para estudiar, no figuran en el catálogo de Mozart. En versión de los solistas de Berlín, dirigidos por Dietrich Nöthe, comencemos por oír el canon a tres voces, Heiterkeit und leichtes Blut, Júbilo y sangre ligera, que es el 507.
Heiterkeit und leichtes Blut, Heiterkeit und leichtes Herz und Gut in sich, sein Brot, ihr Sorgen, Gott, ihr Sorgen, Gott, ihr Sorgen, Gott, nicht
La letra del canon a tres voces, Heiterkeit und leichtes Blut, Júbilo y sangre ligera, que es el 507, que ustedes acaban de oír, lo mismo que la del siguiente, no está en el manuscrito original. Fue añadida por el propio señor Hertel, de la casa editora Breitkopf und Hertel, para la antigua edición de las obras completas de Mozart. Ambos cánones fueron copiados, con mínimas variaciones, en su cuaderno de estudio por el alumno de composición de Mozart, Thomas Atwood. Escuchemos ahora el canon a tres voces, Auf das Wohl aller Freunde, a la salud de todos los amigos, que es el 508, otra vez en versión de los solistas de Berlín, dirigidos por Dietrich Nöthe. Después del canon a tres voces, Auf das Wohl aller Freunde, a la salud de todos los amigos, que es el 508 que acabamos de transmitir, todavía quedan para el año de 1786 en el catálogo de Köchel el canon a tres voces, que es el 508 A mayúscula, los ocho cánones a dos voces, que es el 508 A minúscula, y un par de esquemas de música vocal, de los cuales, desafortunadamente, no hay versión discográfica, lo que nos lleva a 1787. El año de 1787, Mozart cumplió 31 años y tuvo toda clase de contrastes. Una constante clara es la declinación de su popularidad con el público musical vienés, lo que coincide con una reconcentración en su arte musical, en que continúa despojándose de todo lo que tenía de superficial y de brillante, para concentrarse en ideales más altos. Continuamos viendo, pero ya más aceleradamente, cómo de tristes son sus últimos años, cómo la gloria lo va abandonando, mientras que él desesperadamente produce obra maestra tras obra maestra. Pero este panorama del año de 1787, a su vez, está salpicado por aspectos muy felices. El más importante de ellos tiene que ver con Praga. La relación de Mozart con Praga y con su gente siempre tiene que ver con alegría. Mientras Viena se cansaba de él y de su música, Praga nunca tenía suficiente de ambos. Su amigo Franz Xaver Niemeyck, quien después de la muerte de Mozart se encargó de la educación de su hijo Karl, escribió años después sobre la relación entre Mozart y Praga.
Yo fui testigo del entusiasmo que el rapto del Serrallo despertó en Praga, tanto entre los conocedores como entre los que no lo eran.
El rapto del Serrallo había sido estrenado en Viena 4 años antes, el 3 de junio de 1782, y ya en el otoño de ese mismo año lo estaban presentando en Praga.
Era como si lo que hasta el momento se había considerado como música no lo fuera. Todo el mundo estaba maravillado por las armonías tan novedosas y por el uso tan original, sin ningún precedente, de los instrumentos de viento. Inmediatamente la gente de Bohemia principió a pedir sus obras y ese mismo año las sinfonías y la música para piano de Mozart se oyó en los mejores conciertos. Desde entonces estableció la predilección de los bohemios por su música. Los conocedores y los artistas de nuestra capital se volvieron los más grandes admiradores de la música de Mozart y los embajadores más entusiastas de su fama.
No sabemos exactamente en qué fecha se estrenó Las bodas de Fígaro en Praga, pero un recorte de prensa de diciembre 12, escrito el día anterior, habla de que ya se había presentado varias veces.
Ya en su primera presentación, la ópera recibió una ovación que solamente puede compararse con la de La flauta mágica años después. No exagero para nada en afirmar que esta ópera fue representada constantemente todo ese invierno y que fue un gran alivio para las circunstancias en que se hallaba el gerente de la compañía de ópera. El entusiasmo que mostró al público no tenía precedentes. No había forma de calmar sus ganas de oírla. Uno de nuestros mejores músicos, el señor Kurhas, la transcribió para piano. La transcribieron para instrumentos de viento, para quinteto de cuerdas y como danzas alemanas. Para resumir, las melodías de Fígaro se oían en los callejones y en los parques, y aún el arpista que tocaba en la taberna tenía que ejecutar Non più andrai si quería que alguien lo oyera. Este fenómeno, sin dudas, se debía a la excelencia de la obra. Pero solamente un público con esa sensibilidad por la música verdaderamente bella y que contara con verdaderos conocedores podía reconocer la calidad de un arte así. Además, contaba con la incomparable orquesta de nuestra compañía de ópera que entendía cómo ejecutar las ideas de Mozart con todo detalle y con entusiasmo. Porque a estos excelentes caballeros, la mayoría de los cuales no son solistas y como tal muy conocedores y capaces, este nuevo tipo de armonía y la ardiente elocuencia de la melodía los impresionó inmediatamente. El conocido director de orquesta Strova, que ya murió, frecuentemente decía que en cada presentación terminaban tan entusiasmados que si hubiera sido por ellos, hubieran comenzado de nuevo cada vez, a pesar de lo difícil de la interpretación. La admiración por el compositor de esta música llegó tan allá que el conde Johann Thun, uno de nuestros nobles más eminentes y un gran melómano, que también tenía su propia orquesta, invitó a Mozart para que viniera a Praga y le ofreció no solamente posada, sino toda clase de comodidades en su propia casa.
El conde Joseph Johann Anton Thun era el patriarca de la familia Thun-Hohenstein y amigo de la familia Mozart por muchos años. Tenía residencias tanto en Linz como en Praga. Su hijo, el conde Franz Joseph Thun, había invitado muchas veces a Mozart a que tocara en conciertos privados en su residencia en Viena. Y cuando Mozart emprendió su viaje de regreso a Viena después de su viaje a Salzburgo recién casado, al pasar por Linz, se alojó en la residencia de los Thun por 3 semanas y fue allí donde compuso para un concierto que se organizó a último momento la Sinfonía número 36 en Do Mayor, llamada Linz.
Mozart estaba tan feliz con el efecto que su música estaba produciendo en el público de Bohemia, tan ansioso de conocer una nación tan melómana, que aprovechó encantado la oportunidad.
El 8 de enero de 1787 a las 5 de la mañana, Mozart partió de Viena, acompañado por su esposa Constanza, por el violinista Franz Hofer, que el año siguiente se casaría con Josefa Weber, la hermana mayor de Constanza, y por Marianne Krux, una violinista de Mannheim que tenía 13 años. 3 días después, llegó al mediodía a Praga y se alojó en la posada de los Tres Leones, pero inmediatamente, por insistencia del viejo conde, se trasladó a la residencia de los Thun, en la calle Malastrana. Esa misma noche, invitado por el conde Joseph Emanuel Canal, que era masón y también tenía su orquesta propia, fue al baile que se celebraba todos los jueves en el salón principal del seminario de Praga, y allí oyó las danzas sobre temas de las bodas de Fígaro que habían arreglado en Praga. Sabemos que al día siguiente, en su cuarto en el palacio, Mozart participó en cantar el trío Das Bandel, que es el 441, y tocó su cuarteto número 2 para piano y cuerdas, que es el 493. El 13, Mozart visitó la biblioteca y el seminario teológico en el Clementinum. A mediodía, se fue a la casa del conde Canal y por la noche vio la ópera Legare Generose de Giovanni Paisiello. El 17 de enero, finalmente pudo ver la producción de Bondini de las bodas de Fígaro.
Fígaro se presentó y Mozart fue. Inmediatamente se propagó por el teatro la noticia y, apenas terminó la obertura, el público le dio la bienvenida con un fuerte aplauso. A petición general, Mozart tocó el piano en un gran concierto en el Teatro de la Ópera. El teatro nunca había estado más lleno que en esa ocasión. Nunca se había visto antes allí un entusiasmo más ferviente y más unánime que el que despertó su celestial interpretación. En realidad no se sabía qué admirar más, si sus increíbles poderes para componer o su ejecución tan extraordinaria. Los dos nos produjeron una impresión tan avasalladora que sentimos que habíamos sido suavemente embrujados. Pero cuando al final del concierto Mozart improvisó solo el piano por más de media hora y nos transportó al más alto grado de arrobamiento, el encantamiento se disolvió en un ruidoso torrente de aplausos. Y de verdad, sus improvisaciones excedieron cualquier cosa que uno hubiera podido imaginar como ejecución pianística. Porque allí estaban combinados el máximo que uno puede esperar, el arte de un compositor y la máxima destreza que pueda tener un ejecutante.
Mozart esa vez tocó tres improvisaciones. La tercera fue sobre el tema del aria Non più andrai de las bodas de Fígaro.
Esta fue una ocasión única para el público de Praga y Mozart también lo consideró uno de los días más felices de su vida. Las sinfonías que escribió para esa ocasión son verdaderas obras maestras de composición instrumental, llenas de transiciones inesperadas, y tienen un vigor y una intensidad tales que hacen que uno esté preparado para algo sublime. Esto se aplica particularmente a la gran sinfonía en re mayor, que todavía es una obra favorita en Praga, aunque probablemente se ha oído 100 veces.
Las sinfonías a que se refiere Nimeček son, obviamente, la número 38 en re mayor, que es el 504 Praga, que escuchamos la semana pasada, y posiblemente la número 36 en do mayor, que es el 425 Linz. 3 días después de su exitoso concierto, Mozart dirigió las bodas de Fígaro y el 8 de febrero se despidió de Praga y llegó a Viena 4 días más tarde con una comisión de Pasquale Bondini, el productor de las bodas en Praga, para escribir una nueva ópera. Gracias a eso, Mozart compondría Don Giovanni.
Mozart, en ese viaje, entendió claramente lo mucho que el público de Bohemia le gustaba su música y lo bien que la ejecutaba. Eso se lo dijo muchas veces a sus amigos de Praga, que le encantaba ir a Praga, donde una audiencia y sus amigos verdaderamente respondían y lo ponían por las nubes. Por carta al señor Strova, que era director en esa época, le agradeció calurosamente a la orquesta de la ópera y atribuyó la mayor parte de la ovación que su música había recibido en Praga a la excelencia de su ejecución.
Nimeček escribió estas notas 12 años después de los hechos, en la biografía de Mozart que escribió cuando solamente habían pasado 7 años de su muerte. Y claro que había idealizado a su amigo, pero esta relación es bastante exacta. La única obra que sabemos que Mozart compuso durante su viaje a Praga es las 6 danzas alemanas con tríos alternativos para orquesta compuesta por un piccolo, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas y timbales, que es el 509. La orquesta para esos bailes en Praga era tan famosa como la de Viena. Hay la leyenda de que Mozart dijo que él era mejor bailarín que músico. Le encantaba ir a bailes de máscaras. Y dicen que bailaba minueto espléndidamente. En diciembre de 1787, el año que nos ocupa, fue nombrado compositor de cámara de la Corte Imperial de Viena y su principal obligación parece haber sido escribir música para los bailes de máscaras de la corte, que eran parte importante de la vida social vienesa en esa época. En todo caso, entre 1788 y 1791, la fecha de su muerte, escribió casi 20 grupos de danzas que nos muestran qué tanto podía escribir música de una variedad increíble dentro de un rango tan limitado de emociones y un marco formal tan estrecho. Las danzas alemanas, que es el 509 que nos ocupa, no son parte de la serie oficial de danzas, y por lo menos con respecto a un factor, son únicas entre la serie de obras de Mozart en este género. Las seis se siguen una a otra sin interrupción de ningún tipo. En el manuscrito, Mozart dio instrucciones claras de cómo debían interpretarse. Cada danza tiene su trío, o mejor dicho, alternativo. Después del trío, se repite la danza y luego otra vez el alternativo. Y entonces se procede a través de la transición a la próxima danza. Las transiciones son un verdadero placer. Varían tanto en longitud como en metodología y carácter. Por ejemplo, la número 2 comienza muy dramáticamente en tonalidad menor. La número 3 nos coge desprevenidos porque tiene dos compases menos de lo que uno esperaría. La número 4 modula muy efectivamente a tonalidad menor inmediatamente antes que la próxima danza comience en tonalidad mayor. Mientras que la número 5 se desarrolla a partir del alternativo anterior y le añade nuevos acentos expresivos. E igual de imaginativa es toda la obra. Además de que las danzas son más rítmicas que los alternativos, cada par de obras muestra un contraste diferente entre energía y ternura. Oigamos las seis danzas alemanas con tríos alternativos, que es el 509, en versión del conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Boskowski. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar las 6 danzas alemanas con tríos alternativos, que es el 509, de Wolfgang Amadeus Mozart. 3 años después de componer estas danzas, Mozart mismo las transcribió para piano, pero no tienen la brillantez de la versión orquestal, porque aunque la traducción de un medio a otro es una obra maestra que vale la pena estudiar al detalle, hay momentos en que la partitura orquestal se reduce tanto que Mozart debe haber estado pensando en todos los pianistas aficionados que no podían tocar un arreglo más brillante. Pero al mismo tiempo, en la transcripción para piano hizo revisiones de otro tipo. Por ejemplo, en la primera parte de la coda le acortó 2 episodios que hubieran sonado medio aburridos para piano, aunque funcionaban muy bien en el original, debido al calor y a la excitación que se pueden lograr ejecutados por orquesta. Este es un buen ejemplo de una decisión muy astuta. Pero más interesantes todavía son las alteraciones que le hace para preservar el sentido dramático de la versión orquestal, evitando, mientras tanto, cualquier dificultad técnica para el pianista. Generalmente, trata de poder sugerir el impulso rítmico del original, aunque eso implique sacrificar muchos de los detalles. Esto lo hace Mozart maravillosamente usando truco tras truco. A continuación transmitiremos las 6 danzas alemanas con tríos alternativos, que es el 509, en su versión para piano, interpretadas por Walter Gieseking. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la versión para piano de las 6 danzas alemanas con tríos alternativos, que es el 509, de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquí el catálogo, que es el intercala otro canon, Lieber Freistetler, que es el 232, que antes tenían como escrito en 1775, por eso su bajo número, y ahora, por no mejor razón conocida, lo pasaron a 1787. Si es cierto que Mozart lo escribió en ese momento, debió llegar de Praga de muy buen humor. El texto es de Mozart, uno de esos trabalenguas sin sentido que era para divertirse cantando con sus amigos y no como los dos que oímos antes, que eran para estudiar o para dar clases. A continuación transmitiremos el canon Lieber Freistetler, querido Freistetler, que es el 232, interpretado por los solistas de Berlín bajo la dirección de Dietrich Noether.
Freistädtler, lieber Gauli Mauli, lieber Stachelschwein, wo gehen Sie hin, wo gehen Sie hin, wo gehen Sie hin?
Lieber Freistädtler, lieber Gauli Mauli, lieber Stachelschwein, wo gehen Sie hin, wo gehen Sie hin, wo gehen Sie hin?
Lieber Freistädtler, lieber Gauli Mauli,
Acaban ustedes de oír el canon Lieber Freistädtler, querido Freistädtler, que es el 232, de Wolfgang Amadeus Mozart. Con la serie de obras que hemos venido escuchando hoy, tan bellas como cada una de ellas sea, parecería que estamos desprobando la aseveración de que en el periodo de transición entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni, Mozart produce obra maestra tras obra maestra. Pero le toca el turno ahora al rondó en la menor para piano, que es el 511, cuyo manuscrito está fechado marzo 11 de 1787, poco después de su vuelta de su primer viaje a Praga, y una de las composiciones más originales y más proféticas de toda la producción de Mozart, a pesar de su tamaño tan modesto. Mendelssohn lo describió como el rondó más perfecto jamás escrito. Cientos de comentarios se pueden hacer sobre qué es el 511, pero el tiempo no lo permite, y tratar de definir su contenido espiritual sería más la labor de un poeta o de un inocente. No hay ninguna obra de Mozart, tal vez con la sola excepción del quinteto en sol menor, que es el 516 y un par de meses después, que exprese una angustia tan intensa como la del tema en la menor de este rondó. La unificación de todas sus partes, por otro lado, nos muestra la persistencia de los procedimientos adoptados por Mozart en 1786. Todo es lógico, todo proviene de lo que lo precede y la unidad de la obra es perfecta. Noten, por ejemplo, la forma tan significativa como la coda final contiene el mismo tipo de polifonía que envuelve la figuración del primer episodio y no permite desembocar a una solución optimista. Permítasenos además anotar su atrevimiento armónico, que preludia como una profecía la mayor parte de la obra de Schubert y de Chopin, y hasta la de Robert Schumann. Escuchemos el rondó en la menor, que es el 511, en interpretación del pianista Arthur Schnabel.
Thank you.
Con el rondó en la menor para piano, que es el 511 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos el Lied der Freiheit para voz y piano, que es el 506, los cánones a tres voces Heiberkeit und leichtes Blut, que es el 507, y Auf das Wohl aller Freunde, que es el 508, las seis danzas alemanas con tríos alternativos, que es el 509, tanto en su versión orquestal como la para piano solo, y el canon a cuatro voces Lieber Freistetler, que es el 232, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Frank Xaver Niemeyer, Nils Zaslow, Eric Smith, William Gluck, Robin Golding, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La voz de Niemeyer fue de Francisco José Restrepo. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos el estudio de la producción de Mozart durante 1787. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.